Cuando llegué a Jordán, este es nuestro hermano Joe Holden, hablando de que vino de California y luego nos dice que cuando fue al Jordán tuvo estas experiencias, dice, guardé mis joyas, las guardé en algún lugar. Al fin de 2 semanas yo regresé. Y cuando yo vi a buscar mis joyas, faltaba mi anillo. Cuando vine a mi hogar, yo tenía un pequeño bigote. Y dice, yo no traía mi anillo de matrimonio. Y mi esposa dijo, oh, fuiste a buscar arqueologías, ¿verdad? La arqueología es mi pasión. Lo que yo quiero explicarles hoy, convencerlos de los lugares más significantes que se han descubierto, y estos descubrimientos están de acuerdo con las escrituras. ¿Cuántos de ustedes han encontrado lugares, por lo menos 2 o 3 lugares arqueológicos que están de acuerdo con la Biblia? La mayoría de las personas no saben por qué, pero ustedes son tan educados bíblicamente. Así que su pastor los ha equipado. Vamos a ver por qué estamos aquí. Por ejemplo, la Biblia no tiene errores. La Biblia conforma y le da valor a las escrituras históricamente, geográficamente. Entonces, porque los errores lógicos, si Dios no puede cometer errores, la Biblia es la palabra de Dios, por eso es que la Biblia no puede tener errores. Esto es lógico. Si Dios es perfecto y no comete errores, entonces la Biblia es la palabra de Dios, entonces la Biblia no puede mentir. Es tan simple. Desafortunadamente, hay gentes que están retando la verdad de la Biblia y le buscan errores. Los liberales dicen, la Biblia siempre contiene lo que a ustedes les conviene. ¿Dónde está Dios? No sabemos dónde está Dios. Pero no quieren aceptar que es la Biblia de Dios. Los teólogos ortodoxos, si ustedes han oído esos nombres, esos ortodoxos teólogos, ellos te van a decir que la Biblia vino a ser la palabra de Dios solamente, y tú, solo si tú conoces al Señor Jesucristo de las Escrituras. Así que tú y yo, los evangélicos, decimos que la Biblia es palabra de Dios. La Biblia no solamente contiene la palabra de Dios, sino que la Biblia es la palabra de Dios. Y eso es lo que los hace únicos y diferentes de los incrédulos. Notemos el Salmo 103, versos 13 y 14. Dice, tú te elevarás por tu misericordia en Sion y a tiempo favorecerás. Sí, los tiempos vendrán que tus siervos se gozarán en estas piedras. Y tú dices, ¿cuáles piedras? ¿Por qué tenemos que mostrar favoritismo en estas piedras? Salmo 102, versos 13 y 14. Porque hemos viajado en esos caminos polvorosos, esas tierras, esas piedras nos muestran ampliamente de que el hombre ha fallado. Es lo que dicen las Escrituras. También notemos la importancia de la historia, de las afirmaciones que encontramos en la Escritura. En primer lugar, la arqueología confirma a través de la historia los aspectos espirituales de la Biblia. Ustedes recuerdan la conversación que dijo Jesús con Nicodemo. El diálogo que Jesús tuvo con Nicodemo y le dijo algo así, bien importante. Juan 3:12. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creerías? Si os dijere las celestiales. ¿Cómo? Si te he hablado en un nivel terrenal y no me entiendes, ¿cómo me entenderías si te hablara de las cosas espirituales? Juan 3:12. Jesús está diciendo que las cosas que ves no las puedes creer, ¿cómo podrías creer las cosas espirituales que no ves? Eso es. En otras palabras, ¿cómo puedo yo saber que tengo automóvil si no lo veo? Lo que estamos casados, ¿cómo nos casamos si no antes la conocemos? Vamos a nuestro médico y queremos asegurarnos que estamos tomando la medicina que el doctor prescribe. ¿Cómo le hace? Tienes que ver la medicina. ¿Por qué cambiamos tan rápido y automáticamente? Porque las cosas espirituales se deben de discernir espiritualmente. Porque lo espiritual tiene significativos celestiales. Perdón y salvación. La historia y los factores históricos nos verifican y nos iluminan la moralidad o los ejemplos morales. Así que los eruditos mundiales, mundanos, no quieren creer en Abraham, Isaac y Jacobo. Estos incrédulos no quieren creer en los faraones de Egipto. Ese que tú tienes que retar. También notemos que la historia nos habla de el amor de Dios por el hombre. Cuando tú vas a escarbar los lugares arqueológicos día tras día, encuentras piedras sobre piedras con los nombres que están en la Biblia. Entonces, te debe de convencer de que la Biblia es veraz y es verdad. Y debes de poner tu confianza en hechos históricos y en la Biblia. Notemos que en el Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 12, dice, y nos muestra de que tienes de creer espiritualmente. O los que el mar muerto está donde está geográficamente hablando. Si Dios pudo explicar esto, entonces esto es la verdad de la Escritura. Romanos 4:25, que dice, nos muestra una conexión poderosa de la historia del plan redentor de Dios y el beneficio que viene de Romanos 4:25, dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitó para nuestra justificación. Todos esos que han existido a través de los siglos, en ese tiempo recuerdan de la crucifixión, nos habla de hechos históricos. Vamos a ver el beneficio espiritual de, así que somos libres de nuestros pecados. Ese es el beneficio espiritual. Eres perdonado de tus pecados pasados. Y si quieres separar la historia de estos eventos reales, entonces todo evapora. Tenemos que creer, tener una fe histórica en lo que ha sucedido a través de los años. No es imaginación. Notemos en segundo lugar. Y que fue resucitó para nuestra justificación. Quiere decir que vamos a ser resucitados físicamente. El beneficio de nuestra justificación es como si nunca hubieses pecado. Esa es la justificación que Dios te va a garantizar. Nelson Glacky, un judío historiador, trabajó también como arqueólogo. Él dijo, él afirmó categóricamente que ningún descubrimiento arqueológico nunca se ha contradicho con la Biblia o lo que la Biblia refiere. Claramente, y nos habla en detalles las afirmaciones bíblicas e históricas en la Biblia. Ahora, un curso de arqueología es que como un tesoro, la gente quería enriquecerse, encontraban oro enterrado, lo vendían, pero eso no cambió hasta el siglo 1700, donde hubo una gran excavación, donde encontraron monedas, estructuras, todo lo encontraron enterrado. Entonces, ahora, la arqueología en verdad nos puede beneficiar para la comunidad bíblica, y se estableció una sociedad arqueológica por el año 1750, donde los arqueólogos se pusieron de acuerdo y escribieron un mapa porque hicieron estos hermosos descubrimientos. Notemos que la piedra Rosetta fue descubierta en 1799. Se encontró en Egipto por el ejército de Napoleón. Todos ellos encontraron esta piedra, llamaron los expertos y se encontraron que esta piedra estaba escrita en tres diferentes idiomas. Egipto, el segundo era otro idioma egipcio y el tercer idioma era griego. Ya sabíamos cómo leer en griego, pero los jeroglíficos, esta piedra nos ayudó a entender cómo los egipcios escribían. La razón que pudimos ver todo ver el tiempo pasado hasta los tiempos de Moisés, porque pudimos traducir los textos que estaban en los jeroglíficos. Entonces, todo esto aumentó. Para el siglo XIX-XX, las excavaciones de Paul Botha en Irak y el señor Filders Petrie, egiptologistas, y William Albright, todos estos eran de todos estos fueron y midieron las pirámides de Egipto. A ese tiempo era ilegal, así que no se les permitió. Así que tuvieron que regresar y medirlos. Se dieron cuenta que ese faraón, Katutu, tenía una gran barba. ¿Qué hacían? ¿Qué querían encontrar? Estaban midiendo. Pensaron, estaban midiendo, tomando notas. La arqueología continuó creciendo. Hoy, como 25,000 lugares arqueológicos se han descubierto. Muchos de estos están directamente conectados con la Biblia. Esta geografía de la Biblia, las antigüedades continúan invisibles hasta hoy. Se han descubierto como 25,000 lugares en esta región que mencionan desde el Antiguo Testamento, como 25,000. Notemos como 30 personas en el Nuevo Testamento han confirmado 60 de esos lugares del Antiguo Testamento. 30 y 60. 30 en el Antiguo Testamento y 60 en el Nuevo Testamento. En este libro él confirma las documentaciones históricos arqueológicos. Y la lista continúa. Muchas de las figuras como Juan el Bautista, Herodes y muchas otras figuras más menores, los hijos de Amer, como 60 lugares históricos en detalle se han encontrado que les menciona el Evangelio de Juan. Como 60 lugares históricos del Evangelio de Juan están documentados en el libro de Juan. Y la lista continúa aumentando. Como 80 lugares históricos se han confirmado en detalle en el libro de los Hechos. Esto nos muestra que muchos de estos historiadores liberales, Lucas escribió con exactitud. Se convencen que Lucas fue un historiador muy exacto. Cuando la Biblia afirma que así es, hay unas investigaciones muy exactas que se han hecho. Vamos a ver algunos de los factores del. Ustedes están familiarizados con de que en Jordán está el lugar llamado Sodoma. Se le llama a hoy en nuestros días Tel el Amán. Como esto justifica que Sodoma existía, se han encontrado huesos regados del tiempo de Sodoma. Todos estos huesos son huesos, y muchos de estos huesos están chamuscados. Algunos de estos huesos están chamuscados. La Biblia dice que hubo una destrucción por fuego. Así que si vamos a creer que la Biblia es verdad, dicen que la mayoría de esta gente de Sodoma murieron quemados. Todo tipo de gente que había en Sodoma fueron quemados. Aquí se muestra. Se dice que los huesos de las manos de esas personas han sido petrificados en esa destrucción que en verdad tomó lugar en su forma natural. También se han descubierto diferentes huesos que están esparcidos, cubiertos de tierra y de piedras. Veamos este pedazo de barro que se encontró en Sodoma. Estuvo derritido. Aquí está la prueba de que hubo fuego. Todos estos pedazos fueron fundidos con fuego y quedaron cubiertos de tierra, arena y piedra. Cuando se experimentaron a esas horribles explosiones. Así que la arena simplemente se convirtió en vidrio, porque esa es su sobrenaturaleza. Los científicos dicen que la temperatura subieron tanto, de que estas ollas de barro, de arena, se convirtieron en vidrios. Porque el fuego era enorme, enorme. Hay muchas más evidencias para confirmar que la Biblia es verdad. Aún los eventos más raros. David, Goliat, hay todo tipo de pruebas. Otro pedazo que se descubrió, un pedazo de barro, se encontró en Gat. ¿Qué es Gat? ¿Quién estaba en Gat? Goliat. Este pedazo de barro tiene nombres en sus propios dialectos. Dos nombres filisteos que comprueban y están cronológicamente en la Biblia. Entonces, ¿qué significa? Si este hombre fue héroe en la ciudad de Gat, esto nos comprueba lo que la Biblia dice. Esa ciudad de Gat existe. Está documentado. Todas estas cosas nos comprueban de los recursos que tenemos aquí a la entrada, para cuando salgamos de aquí pueden ustedes verlos. Esto es un hallazgo importantísimo. Imer Buya era como el tamaño de un níquel en nuestros días, como por el siglo 6 antes de Cristo. Esos reyes ponían su impresión en estos pedazos de metal que eran monedas que se han descubierto y se mencionan en Jeremías capítulo 20 y verso 1. Habla de los hijos de Imer. ¿Alguno de ustedes saben quién eran los hijos de Imer? Jeremías 20 y verso 1 dice que los hijos de Imer eran descendientes de sacerdotales que existieron en aquella área durante el tiempo de el profeta Jeremías. Los hijos de Jeremías fueron los que maltrataron al profeta Jeremías. Sí, estos vivieron. Jeremías escribió de estos hijos de Imer. Este pedazo de plata, que es de quizás de 4 por 1 pulgada, tiene inscripciones que encontramos en la Biblia. Este es un pasaje en Números, capítulo 6, versos 24-26, y lee, y dice que ahí es como un amuleto que utilizaban la gente incrédula para espantar los espíritus malignos. Notemos que dice que Yahvé te bendiga y te cuide siempre donde quiera que tú vayas, y que Yahweh te haga y que esté sobre ti y que te garantice la paz. Esto es hermoso. ¿Qué nos muestra? Nos muestra la exactitud de las escrituras, de las copias de las escrituras del Antiguo Testamento. Este libro que tú tienes, que le llamas Biblia, es lo que nos habla de que fue escrito por los profetas Jeremías y Zacarías y todos los demás profetas a través de los años. La voz de Dios está en tu libro. El rey Ezequías, ¿recuerdan Senaquerib? De que él dijo que iba a rodear a Jerusalén. Ezequías, ten fe, busca a Jehová. Últimamente, Senaquerib derrotó en forma, fue derrotado milagrosamente. Y él escribió este pedazo de metal, lo firmó. Y notemos que este pedazo de, o esta moneda pasó por fuego, está medio chamuscada. El rey Acaz escribió que era el rey de Judá. Era uno de los reyes en Judá. Aquí hasta puso su huella. No sabemos de quién sea esa huella, pero esto nos explica que una persona lo tocó esa moneda. ¿Y qué tal de Jezabel? Ustedes recuerdan a Jezabel, no la quisieron por vecina, ¿verdad? Este es el sello que ella usaba. Una hoja de olivo y abajo tiene una Z, un Ebec y una L, que quería decir Jezabel, la letra G, una E. Nos habla de Samaria, donde ella tuvo su palacio con su esposo. Ahora el rey Usías, Isaías 6 nos habla, el día que murió el rey Usías, vimos al Señor elevado y la ropa del Señor cubría el templo. Y los ángeles cantaban, Santo, Santo, Santo. Así que el sacerdote dice que no podía ejercer su sacerdocio porque el templo estaba cubierto de la presencia de Jehová. Esa es una persona que encontramos aquí. Esta placa que menciona al rey Usías, y está escrito ahí, dice, en este lugar donde se enterraron los huesos del rey Usías, rey de Judá, no la abran. No se debe de abrir, porque tenía lepra. Quizás tenía lepra. Pero nos habla de históricamente exactamente, porque la Biblia nos habla del rey Usías. La copa de plata del rey Artajerjes. ¿Recuerdan Artajerjes el primero? También se le llamó Asuero, el rey Asuero, y Artajerjes es el mismo. Zacarías lo menciona. Y a la orilla de esta taza encontramos que dice Artajerjes, el gran rey, rey de reyes, su hijo del rey Artajerjes, el hijo de Darío, que esta es la copa de plata de donde debe tomar el rey Artajerjes. Menciona a Artajerjes, a Asuero y a Darío. Este es uno de los utensilios que había en su casa. El rey Joaquín, que él gobernó en Israel y esto se encontró en Babilonia por el doctor Roberto Calway. Encontraron estos implementos reales, documentos reales que hablan de sus uniformes real y menciona a Joaquín como rey de Judá y dice que era el hijo del rey, el rey Joaquín, rey de Judá, de los hijos del rey. Esto nos habla de históricamente de que la Biblia es verdad y es veraz, porque nadie podía ir a compartir con valor al menos que tuviera guiado por las escrituras, las figuras del Antiguo Testamento, figuras que citan el Nuevo Testamento históricamente y arqueológicamente. Aquí hay todos estos nombres que están escritos en los dos testamentos. Los papiros de Apuwer, esto existió como 1800 años antes de Cristo. ¿Qué sucedió entre el siglo 1515 y 1800 en Egipto? El éxodo, la salida de los hijos de Israel. Y ese manuscrito nos habla, el propósito de ese manuscrito es que, escrito por el siglo 1300, fue el tiempo del éxodo. Notemos que aquí dice que el año 1828, también dice, el poder, dice que fue escrito por un egipcio, las plagas a través de toda la tierra, el río de sangre, los gemidos por toda la tierra, y que fuegos llovió del cielo. ¿Qué tantas veces ha llovido fuego del cielo? Primera. Y lumbre con granizo. Ustedes recuerdan que Éxodo nos habla. Y los árboles y las hierbas fueron destruidas. Oscuridad en la tierra. Y aquel que habla de la muerte del primogénito. Los animales que fueron destruidos. Todo esto nos habla el libro de Éxodo. El ganado fue esparcido por todos los campos. ¿Cuántas veces ha sucedido esto en la historia en Egipto? Estos manuscritos que nos hablan desde el año 1800. Muchos dicen, este es nomás reflejo de los fracasos. ¿Tú dirías qué? ¿De dónde oíste esto? Este es un manuscrito del año 1300, el siglo XIII. Habla de las locuras de estos reyes. ¿Es la Biblia es un mito? Naturalmente que no. Los eruditos del Medio Oriental nos lo aseguran, de que la Biblia es veraz y es verdad. Notemos, DJ Weissman, lo he mencionado ya, dice él que en muchos otros eruditos, incluyendo a C.S. Lewis, creen que la Biblia no es ningún mito. DJ Weissman dice que la historia puede venir a ser el mito. La historia. Cuando alguien pesca un pez, hace que el pez estaba lo largo que le alcanzan sus brazos. Nosotros podemos ver que en los libros históricos, también podemos ver que un mito puede llegar a ser más que una creencia mitológica. La historia comienza y llega a ser muy grande. Esto puede suceder en los que ven los arqueólogos, pero lo que no vemos y dice que no se ve en las escrituras, es el mito nunca vendrá a ser una historia. Nunca puede ser más simple y creíble y real al paso del tiempo. Tú tienes en tus manos un escrito que comienza desde Génesis. Es un libro perfecto como ningún otro libro. No se le puede llamar que es un mito ni mitología, porque el ciclo de la mitología. Entonces, si fuera un mito, sabemos que no es mitología, sino que es relatos verdaderos que Dios dictó. Habla del río Eufrates. Habla del río Eufrates y sus derredores. Dios creó los cielos y la tierra. No parece que es un mito, ¿verdad? Eso es una afirmación, es un hecho. Por lo la naturaleza que es creditible. es una tradición independiente que Dios ha dictado. Vamos a ver algunas cosas del Nuevo Testamento en los minutos que nos quedan. El templo en el monte ¿cuántos de ustedes han ido a Israel? Qué bien, qué bueno. ¿Ven esas montones de piedras al lado del templo? Los romanos las amontonaron ahí. Se completó la profecía de Jesús en el capítulo 24 de Mateo. Dice que no quedará piedra sobre piedra. Las paredes que edificaron para alrededor de la montaña están ahí, pero las piedras no. Entonces esto nos prueba que sí, sí fue verdad. Las evidencias arqueológicas comprueban que había un templo en este monte. Durante el año 1779 hasta el año 1775, por ahí, excavaron en este derredor al sur del monte del templo. Este señor Rittmeyer analizó lo que hay debajo del el templo de la roca. Él fue y examinó la roca que está debajo del templo y encontró marcas arqueológicas descubrió que hay que hicieron excavaciones para edificar el lugar santo y el lugar santísimo. Esas excavaciones que ustedes ven abajo, la Biblia dice que había un lugar especial que se preparó para el lugar santísimo. Ese lugar especial se encontró. En el centro era el lugar santísimo. Así que se preparó un lugar especial para el arca y luego edificaron, pero son testimonios muy poderosos. Hay remanentes en derredor y edificios con sus fundamentos. Sabemos que eso existió ahí. Poncio Pilato y su inscripción. Él fue el que crucificó a Jesús en Israel. Dice que aquí este pedazo de piedra dice Tiberius Poncio Pilatos, el perfecto o gobernador de Judea, es lo que encontramos también en Mateo 27:2 y Lucas 3:1. Herodes y su inscripción, se han encontrado piedras que tienen el nombre de Herodes, el rey de Judea. Dice Herodes, rey de Judea, su nombre, su título y lugar. Y está escrito en latín, no es arameo ni griego, es en latín. ¿Por qué? Porque él importaba su vino de Italia. Así que él traía el vino para el rey Herodes. En 1996 encontraron estos pedazos. La ciudad herodiana que construyó Herodes. En esta montaña que tiene una figura volcánica, esta montaña se reunió para poder construir el castillo de Herodes. Esto fue uno de los lugares arquitectónicos de Herodes. Y luego también encontramos últimamente, hace como 3-4 años, que se descubrió una tumba que es la tumba de Herodes. Es una tumba donde tenía dibujos de rosas en piedras, esculpidas, flores esculpidas en piedra. Y se encontraron esas piedras en la tumba de Herodes, de la familia de Herodes. Aquí está el James Osurite. Este artefacto es como de 18 pulgadas por 12. Tiene inscripciones, escrituras al lado y dice Santiago, el hijo de José, hermano de Jesús. Los liberales dicen, no puede ser verdad que diga Santiago, hijo de José, hermano de Jesús. Lo que tuvieron que ver es el patina. El patina es un instrumento que se, como un microscopio, que se utiliza para poder identificar y poder entender estas escrituras aquí. Esto nos habla que es una escritura auténtica. Nos habla de que esto era una antigüedad. Cuando limpiaron esta caja, se estropeó la escritura o la inscripción. Muchos dicen, ¿esto puede ser cierto o no? Cuando se encontró esta cajita, el que la encontró no sabía de qué sería. Por los estudios que se han realizado, que hemos realizado, nos damos cuenta que esta caja es auténtica, no hay ninguna imitación. Esta inscripción es auténtica. Quizás tú dirás, ¿cómo podemos saber que no existía en la familia de Jesús? ¿Cuántos Santiagos hubo en Jerusalén? ¿Cuántos Santiagos podemos encontrar que su padre era José? ¿Cuántos Santiagos puedes encontrar que se diga que su padre era José y que era hermano de Jesús? Este tiene que ser un artefacto encontrado y que perteneció a la familia de Jesús. La iglesia del Mejido se encontró esta escritura hace como 6 años. En la prisión del Mejido, por un prisionero que estaba prisionero ahí, sirviendo su sentencia, estaba excavando, y se encontró cuando escarbó este pedazo de mosaico arqueológico, y esta escritura dice, el Dios amable a Cuptos ha ofrecido esta mesa al Dios Jesucristo como memorial. Esto se encontró en Israel. La iglesia ya se había establecido. Esta iglesia quizás se haya unido a la iglesia que existía ya en Roma. Ahí está la inscripción. Ellos la marcaban con una línea, como nosotros también. Él estaba adorando al Dios Jesucristo como Dios. Y Jesús lo reprendió. ¿Recuerdan cómo Jesús lo reprendió? Jesús es Dios. Caifás, el sumo sacerdote que llevó a Jesús a Pilato, encontraron su tumba en 1990 en Jerusalén. Al sur de Jerusalén tenía su nombre. Y los huesos de un hombre de 60 años de edad. Mateo 26:57. Caifás. Muestra que era una familia rica en Jerusalén. Caifás fue una persona histórica. La noria que estaba en Israel, esa noria que todavía produce agua, la noria donde estaba la mujer samaritana, o la fuente de Betsada, esa fuente estaba allí. Jesús vino allí, ese tiempo en el capítulo 5 de Juan, verso 2, encontramos en la fuente de Betsada. Está a la entrada de las ovejas. la fuente de Siloé. Dice que allí vino un tractor y se encontró que encontraron piedras y encontraron que era en la fuente de Siloé, hasta lo profundo. La iglesia ortodoxa son los propietarios de todo este lugar y se han hecho tratos donde para poder tener derechos al estanque de Siloé. Eso se encuentra en el capítulo 9 del Evangelio de Juan, específicamente el verso 7. Areópagos. Pablo fue a Atenas en el libro de los Hechos, capítulo 17, y les habló de el Dios no conocido. Y muchos aceptaron al Señor. Sergio, Paulos, fue la primera persona que se convirtió bajo el ministerio de Pablo. Encontramos otra en Roma. Erasto, el compañero de Pablo en sus viajes. Aquí se encuentra el nombre de Erasto. Aquí encontramos otra escritura que los liberales le cambian el significado. Yo le digo, están equivocados. Lucas escribió en el libro de los Hechos 17:6 y se sale de acuerdo con este descubrimiento. Descubrieron estas inscripciones datan desde el primer siglo. Politarco. Hay mucho más de eso que podemos encontrar con diferentes vocablos, diferentes vocablos que han encontrado los historiadores. De aquí podemos construir toda la vida de Jesús sin ir a la Biblia. Todo esto confirma que la Biblia es real. Para concluir, ríos, no tenemos que proteger esta reputación, sino no tenemos que hacer nada, sino que compartir a Jesucristo con los incrédulos y el Espíritu Santo te va a ayudar. Olvídate de tu reputación. Lee este libro. Al que le vas a testificar, háblale de este libro. Si no llevamos este libro, si no creemos en este libro, no podemos creer en toda la literatura de la historia. Este libro es el que le da valor a la exactitud de la historia que se ha descubierto. Oremos. Padre Santo, gracias una vez más por lo bueno que eres y tu misericordia. Te pido que nos bendigas y nos des el valor para poder testificar de que la Biblia es verdad. Padre, te damos gracias y te alabamos en el nombre de Jesús. Amén.